En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo de Granas del lunes 23 de diciembre, como todos los lunes, con nuestro gran equipo aquí de economistas, ¿no? Está con nosotros Betina Hort de Libertad y Desarrollo, Bernardo Fontaine de Con Mi Plata, ¿no? ¿Así lo presentamos? Sí.
Así es, correcto. Así.
Elisa Cabezón de Pivotes también está aquí con nosotros y está invitado a participar de esta conversación a través de nuestras redes sociales, @elgrano971 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Yo sé que la gran inquietud está puesta en la reforma de pensiones, ¿no? De la que sabemos poco, de la que han surgido muchos fantasmas, ¿no? Hay mucha gente que asustada con cosas que pueden pasar, cosas que no pueden pasar, con convicciones que muchos quieren defender, ¿no? Y está muy bien que eso sea así. Pero vamos a partir con el tema de que la economía cierra el 2024 con una inflación alta y con un Banco Central que nos presenta un panorama que para nada bueno, ¿no? A propósito del IPOM, del informe de política monetaria del Banco Central, mira el 2025 con preocupación. Y yo lo planteo porque hasta ahora nosotros veníamos en una dinámica, bueno, hasta ahora, digámoslo, ¿no? En nuestro periodo círculo virtuoso, 30 años virtuosos, 35 años virtuosos de Chile, de un país que crecía, y abordando nuevas demandas ciudadanas, nuevas necesidades, y con el crecimiento más alguna reforma, se hacía cargo. Los últimos 15 años empezamos a crecer mucho menos, y la izquierda empezó a entablar de que, bueno, esto de gastos permanentes, ingresos permanentes, y empezamos a subir los impuestos. Los últimos 15 años, a subir, todos los impuestos. El impuesto que se pilló, se subió, cualquiera, ¿no? El IVA, se recurrió a todos. La renta, impuestos a las bebidas, impuestos a los alimentos, impuestos. Nos llenamos de impuestos. Bueno, el país dejó de crecer, ya no crece. Y cuando el país ya no crece, dijeron, bueno, el camino de los impuestos ya no da. No sirve. No, ¿por qué? Porque ya no recauda. Sí, obviamente, ese día la tasa hoy día corporativa está en 27, la subiéramos a 30, o sea, generaríamos el efecto inverso, recaudaríamos menos, ¿no? Ya no da más ese camino, el camar, un camino equivocado siempre, ¿no? Entonces, bueno, el Banco Central nos plantea que el 2025 y el 2026, además van a ser años complejos en materia de inflación. Nos hablan de que vamos a dar cerca del 5%, o sea, una inflación dolorosa para el bolsillo de toda la familia. Y que nos vayamos acostumbrando a la mediocridad en términos económicos, ¿no? Que vamos a crecer poco. Betina Hortz.
Bueno, efectivamente, el panorama que nos deja el último informe de política monetaria del Banco Central, entregado la semana pasada, no es muy auspicioso, ¿no? Ahora, era algo que se reafirma la sensación que se está instalando ya con fuerza. ¿Qué riesgos adicionales yo veo con esto? Uno es que efectivamente, dado que las autoridades fiscales en este país sobreestimaban el crecimiento del 2024, probablemente una nueva mala noticia que se va a sumar en un par de semanas más va a ser que el déficit fiscal finalmente va a ser más alto de lo que inicialmente se habían comprometido. Eso implica una deuda más alta y eso implica mayor estrechez fiscal, y lo mismo también para el año 2025. Hay muchas dudas respecto del manejo fiscal que ha tenido este gobierno este año y para el próximo. Lo cual va a terminar siendo un gobierno que va a entregar un país más endeudado de lo que recibió, que ya ha sido la tónica de los últimos gobiernos, ¿no? Hemos tenido un empeoramiento de nuestra situación fiscal permanentemente. Este gobierno se iba a hacer cargo, pero lamentablemente, dada por sobreestimaciones o quizás para buscar mayores espacios a partir de una mirada más positiva, vamos a terminar con una situación mucho peor de lo que se anticipaba. Ahora, acá lo que me pasa es que si bien el gobierno hoy día habla de crecimiento económico, sabemos que no era algo que tenía en su programa de gobierno, sabía algo respecto a lo cual, en general, las masas, las bases de este gobierno no apoyan. No es su prioridad, ¿no es cierto? Había un discurso, hay un cambio de discurso, pero desde los sectores de mayor exposición del gobierno, ministro de Hacienda, pero no queda claro hasta qué punto eso realmente ha permeado hacia las bases de quienes hoy día están en el gobierno, en la coalición oficialista, y eso también impregna el espíritu del resto del Estado. Entonces, si bien estamos hablando de reformas legales para agilizar los permisos y todo, acá falta mucho más que eso. Falta una mirada distinta, falta una mirada que entienda el crecimiento económico y falta una mirada de que esté convencida y no algo que finalmente con tirabuzón de alguna forma se le fue sacando con el tiempo.
Bueno, está claro que la convicción respecto al crecimiento es una convicción que era muy solitaria. Si alguien la tenía Mario Marcel. Algunos decían, con Marcel no alcanza, ¿no? Si finalmente no es el presidente el que habla de crecimiento, lo pone en la agenda. Empezaron a toparse también con la realidad, ¿no? Porque no era cosa de hablar de crecimiento para crecer. No eran buenos deseos. Empezamos a topar con los problemas que están enfrentando la gente que sí quiere crecer, ¿no? La gente que quiere emprender, por ejemplo, ¿no? 2.000, 4.000 permisos para poder sacar adelante un proyecto. ¿Quién puede sacar un proyecto así? Tiene que ser muy grande la empresa, porque te va a tener que aguantar 2, 4, 6, 8 años, hasta 10 años antes de empezar a producir. Entonces, las empresas pequeñas, las empresas medianas, no aguantan. No son capaces de tener todo antes de poder partir. Entonces, justo cuando se dice que la inversión es el gran talón de Aquiles, Bernardo Fontaine.
Claro, ¿no? Para complementar, el informe del Banco Central es sombrío, ¿no es cierto? Porque en el fondo confirma que Chile está empantanado y va a seguir empantanado, la inversión cayendo, o sea, tenemos menos capacidad productiva, menos capacidad para producir el 2025 de lo que teníamos el 2024 cuando comenzamos. El presidente reaccionó de forma verdaderamente increíble, sorprendente, ¿no? Porque dijo que él estaba acostumbrado ya al pesimismo de los pronósticos de los economistas. Pero aquí no hay pronóstico, aquí hay cifras, aquí hay realidades, ¿no es cierto? Es un hecho que Chile va a crecer 2,3%, muy mediocre. ¿Y hay una crisis en el mundo? No, el mundo crece al 3,3%. El ministro Marcel trató como de excusarse echando la culpa al empedrado, dijo el otro día que era difícil crecer porque ya había menos crecimiento de la población, una serie de distintas chivas al final, ¿no es cierto? Y al final lo que ocurre es que el mundo crece al 3,3%. Hay 11 países en Latinoamérica que crecen más rápido que Chile. 11. O sea, Chile, que era el líder, ahora vamos a colista. Y entonces verdaderamente esto hay que enfrentarlo con decisión, con las políticas correctas. Y para terminar, yo quiero llamar la atención que el Banco Central también, por primera vez en este año por lo menos, destaca especialmente problemas laborales, ¿no? Destaca especialmente que ha subido mucho el costo laboral, y eso es lo que tiene enredado la posibilidad de encontrar empleo para muchos chilenos, y eso está vinculado a leyes que ha hecho este gobierno para elevar el costo de contratar. Y eso, que suena muy bien, ¿no es cierto? Como subir el salario mínimo, ¿quién no quiere que los salarios suban? Pero eso significa que es más difícil para la gente encontrar empleo, porque es más difícil, más caro contratar. Y eso también se refleja en la discusión de la reforma de pensiones, que hablaremos después, pero cuando se está proponiendo subir 6% a la cotización en 6 años, eso es un golpe muy fuerte a los costos y va a significar más inflación.
Bueno, justamente, ¿no? El mercado laboral, como decía Bernardo Fontaine, está sufriendo, ya nos acostumbramos, lamentablemente, ¿no? Así como nos acostumbramos a no crecer, nos acostumbramos a una cifra alta de desempleo. Es alta porque no estamos en crisis, ¿no? No hay ninguna crisis internacional que esté empujando ese desempleo. Una cifra como el 8,6 empieza a ser como estructural, empieza a ser como hay una cantidad importante de dificultades para acceder al mercado laboral, sobre todo de los sectores más vulnerables, o en aquellos que están buscando su primer empleo, o aquellos que están buscando empleos menos calificados. Es ahí donde se empieza a producir una fuga hacia la informalidad muy fuerte, una informalidad que solo crece. Elisa Cabezón.
Sí, mira, respecto al tema del IPOM, de que se proyecta un bajo crecimiento, inversión estancada, yo solamente quiero volver al punto de que este debilitamiento de la economía chilena comenzó hace varios años. Hace más de 10 años que el gasto público comenzó a aumentar, aumentó más sobre sus capacidades. Eso se reflejó en una acumulación de deuda pública cada año. Y a medida que acumulaba más deuda, fue junto con aumento de impuestos. Y el aumento de impuestos no alcanzaron y no sirvieron para poder cubrir este mayor gasto. Y cada año gastamos más, cada año es déficit fiscal, cada año se acumula más deuda pública, y en cada nueva discusión, todos los nuevos gobiernos, hay una discusión para subir la carga tributaria, hacer una reforma a los impuestos. Y yo digo, ¿por qué no hacemos otra mirada un poquito más desafiante, en vez de seguir subiendo impuestos y con más presión aumentar el gasto? ¿Por qué no tratamos de cortar el gasto estatal, ver dónde es ineficiente, tratar de controlarlo, tratar de simplificarlo y así dar más espacio a la economía del sector privado, que es recortando el gasto estatal. Hay mucha literatura que demuestra que cuando los países gastan más de sus capacidades de financiamiento, eso deteriora a la economía privada. ¿Por qué? Afecta a las expectativas, a la negativa, porque el inversionista dice, oye, ¿en cualquier minuto en este país va a subir los impuestos? Y eso me va a quitar a mí más recursos. También hay harta evidencia que cuando el Estado crece, compite contra el sector privado en los bonos, en financiamiento, en empleo. Y eso está, creo que hay señales de eso en Chile. El sector público, el empleo público, crece más rápido que el sector privado. Y también, en una economía donde el sector público todos los años emite más bonos, también le quita espacio a las empresas privadas a financiarse. Entonces, yo creo que es hora de hacer un cambio de enfoque y empezar a mirar la mirada no en cómo podemos recaudar más. Demos la mirada en el Estado y vemos dónde podemos recortar el gasto. Yo creo que eso es mucho más sano, eso es mucho más desafiante y ahí necesitamos buenos líderes que se atrevan a hacer ese llamado.
Bueno, aquí no estamos inventando la rueda, ¿no? Lo hizo la Inglaterra de Margaret Thatcher. Se fue de cabeza contra el gasto público, ¿no?
Irlanda también lo hizo.
Se ha hecho en varios países, funciona, lo está haciendo Argentina de una manera desesperada, porque la situación de Argentina es desesperada, ¿no? No esperemos estar en esa situación desesperada para poder también hacerlo aquí en Chile. Recorte del gasto público parece ser que es uno de los temas, así como la necesidad de crecer, bajar los impuestos, el recorte del gasto público va a ser una de las prioridades de la próxima agenda de los candidatos presidenciales. Bettina Hortz.
Sí, efectivamente, y hay un tema que hay que tener presente, porque se habla, no hay recursos fiscales, entonces hay un sector, la respuesta dice, entonces subamos los impuestos, ¿no es cierto?
No, 15 años llevamos en eso.
Entonces llevamos 15 años en eso, y se han modificado varios impuestos, como tú dices, pero al final la carga tributaria no va subiendo porque la economía está debilitada. Entonces lo que se recauda finalmente tampoco aumenta necesariamente. Entonces, ojo con esa trampa de decir, tenemos este cheque fiscal, subamos los impuestos, porque como se dice en buen chileno, a ese limón ya no le queda mucho más jugo. Entonces, hoy día lo que hay que buscar es efectivamente cómo dinamizar la economía. Y ese es el talón de Aquiles. Y eso tiene que ir con las expectativas, eso tiene que ir con las expectativas de reformas futuras. Hoy día estamos discutiendo reformas como, por ejemplo, la previsional, que implica un aumento de la carga para el empleador, implica una reforma en pensiones, también implica una fuerte carga fiscal. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo que hay las cuentas fiscales después de eventualmente aprobarse esta reforma? ¿Qué pasa con las expectativas en materia de regulación de impuestos? También estamos hablando de nuevos impuestos, ¿no es cierto? Y por último, también recordemos que yo creo que es un tema que todos hemos dejado de conversar este año, pero es un tema que está arriba de nuestras cabezas y que establece incertidumbre. Tenemos la Constitución con el menor quórum de modificación que conoce la historia de Chile en las últimas décadas. Eso también te quita estabilidad en el tiempo. Entonces, también es una fuente de incertidumbre. Yo sé que es un tema que no ha estado en la discusión, es un tema que se ha despejado, pero sin duda es parte todavía de un contexto de que Chile dejó de ser el país que ofrecía certezas para hacer inversiones de más largo plazo que lo que era en el pasado. Entonces, es un conjunto de cosas que yo creo que hay que hacerse cargo y espero que en los próximos años la política haya más consensos técnicos para efectivamente poder recuperar nuevamente y dar mayor certeza a quienes necesitan y quieren invertir en Chile.
Bueno, de eso se trata, ¿no? No solo de hablar de crecimiento, sino de decir, bueno, ¿dónde están las herramientas que nos van a permitir crecer más? Y parece ser que es una combinación, ¿no? Una combinación entre reglas claras, ¿no? Largo plazo, inversión, una política que sea más estable, pero también tiene que ver con recorte en el gasto público de manera importante. Eso va a tener costo, digamos, ¿eh? Eso va a tener costo porque hay gente que va a tener que perder los empleos públicos que tiene. Hay programas que se llaman, cuando dice, oye, hay que eliminar estos programas. Sí, en cada uno de esos programas trabajan personas y van a tener que salir. Se van a tener que recortar esos programas, van a tener que salir personas del sector público, y eso obviamente requiere de un gobierno muy convencido, de un gobierno que tenga la fuerza para hacerlo y que tenga la convicción de que el crecimiento sí es el camino para sacar adelante a nuestro país. Hay un cálculo que hace el diario El Mercurio en Economía y Negocios, dice, a este ritmo de crecimiento, el ritmo actual, ¿no?, Chile sería un país desarrollado recién en 50 años, más de una generación más. Es recién el 2075. podríamos alcanzarlo. Entonces uno dice, bueno, tenemos la eso es como una maldición, o tenemos la capacidad de romper eso, esa inercia, y salir adelante. Parte de la discusión, parte de lo que vamos a conversar, junto a la reforma de pensiones, que quiero que mucho ánimo aquí para conversar y conocer los detalles, ¿no?, de esa reforma de pensiones que todavía no conocemos, pero que se intuyen algunos problemas. Vamos a la pausa y volvemos en directo acá.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1. Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.sus.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que, gracias al trabajo colaborativo con el sector privado, está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El cuarto boletín de cereales de la SNA, elaborado por Andreas Kovrich, analiza la volatilidad del mercado global y local de granos, caracterizado por precios bajos. A nivel internacional, la producción mundial de trigo aumentará en el 2024-2025, pero no superará el consumo, mientras el maíz muestra una ligera disminución en producción global. En Chile destaca la caída en la superficie sembrada de trigo harinero y el aumento en la intención de siembra de avena pese a condiciones climáticas adversas. Cobrit señala o subraya bien la importancia de los fertilizantes, cuyos precios aún no retornan a niveles previos al 2021, y advierte sobre los efectos de tensiones geopolíticas en los mercados agrícolas. La SNA ha solicitado la intervención de Cotriza para asegurar precios competitivos en el país. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro de incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura, auspicia. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro team de economistas destacados aquí. Vamos a aprovechar de entrar, no solo porque don Bernardo Fontaine aquí le dio una entrevista a Economía y Negocios, no solo porque Evelyn Matei también dio una señal. Se habla mucho, ha trascendido alguna parte de lo que se está negociando en la reforma de pensiones. Yo rescato dos cosas de esta discusión. Primero, de que por lo menos Chile Vamos está haciendo un esfuerzo real, sincero, de buena fe, de alcanzar una reforma de pensiones que mejore las pensiones, sin pasar a llevar aquellas cosas que de alguna manera se han instalado como convicciones, principios, como lo que los chilenos quieren de un sistema político, de un sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque del tema de pensiones hemos debatido hasta el aburrimiento, diría alguien, ¿no? De los últimos 6 años, o sea, nos hemos sobreinformado, hay cosas que ya están claras, ¿no? La propiedad sobre los fondos, hay cosas que en el fondo se han transformado en convicciones de la propia ciudadanía frente a lo que quiere en materia de pensiones. Pero hay dos situaciones. Una, Evelyn Matthei, ¿no? Ahora ya no como alcaldesa, porque ahora es exalcaldesa y candidata presidencial, dijo que el informe técnico no ayudaba en nada para la reforma de pensiones, que ponía una dificultad y le ponía un signo de interrogación. Y en la misma línea, nuestro aquí economista de cabecera, Bernardo Fontaine, dice: la Comisión Técnica de Pensiones enreda la posibilidad de un acuerdo más de lo que ayuda. Bernardo Fontaine.
Claro, porque en el fondo, ¿en qué está esto? Esto está, primero, no conocemos todos los términos del acuerdo que se está negociando.
Parte de la restricción que tenemos para analizar.
Exacto. Se ha hablado parcialmente del 6%, pero no sabemos nada de cómo va a quedar la administración de nuestros fondos, que es igualmente importante. Segundo, creo que es bueno tener claro que están los votos para subir las pensiones ahora. Están los votos si uno sube la PGU y sube la cotización individual a las cuentas individuales un 3-3.5%, que es lo que hasta el gobierno ha dicho que está de acuerdo. De manera que si uno quisiera hacer una reforma rápida, ahí está la reforma. Ahora, eso significaría seguir discutiendo sobre el resto de la cotización adicional. ¿Y qué es lo que pasa con el informe? El informe es un informe muy sesgado, nunca compara los distintos escenarios que propone de la reforma con la alternativa que nosotros queremos, que es que el 6% vaya a la cuenta individual, misma alternativa que quiere más del 60% de los chilenos en el promedio de las encuestas. Y por otra parte, hay muchos desacuerdos. La verdad que ninguno de los temas importantes hay acuerdo entre los expertos.
Esa es la gran conclusión del informe, ¿no?
Esa es la gran conclusión.
Cuesta leerlo, para los que no somos expertos, ¿no? Cuesta leerlo porque siempre termina abierto, ¿no? Termina con una pregunta, claro. Uno va siguiendo un camino y dice, pero también otro camino, y te abre una alternativa.
Por ejemplo, respecto de la distribución del 6%, ¿cuánto iría la cuenta individual, cuánto no? Explícitamente no hay acuerdo, no hay una propuesta. Entonces, el gobierno ha tratado de transformar este informe en algo que lleve agua para su molino, pero en realidad el informe es confuso. Y no ayuda a establecer un camino. Y por otra parte, el gobierno ha sido muy silencioso. El gobierno en esta oportunidad ha sido muy silencioso respecto de qué es lo que realmente está dispuesto a aceptar. Y ha amenazado con que si no le aprueban su reforma, no van a subir las pensiones. Y yo digo, ¿con qué cara puede decir eso cuando están los votos, como insisto yo, para subir la PGU y subir la cotización individual a las cuentas en gran parte del 6%, y con eso habría una reforma ahora?
Elisa Cabezón.
Sí, aquí hay varios puntos, pero yo creo que hay algo que el informe técnico no cuestionó, y nadie ha cuestionado, yo quiero cuestionarlo ahora, que es sobre este bono de garantía de 0,1 UF por año cotizado. El argumento que se da para entregar este bono es decir que hay pensionados hoy que cotizaron muchos años y que tienen baja tasa de reemplazo. Sí. Pero cuando yo me metí a la base de datos de los actuales jubilados, repliqué el primer informe que publicó el gobierno con tasa de reemplazo, repliqué, y ¿qué ocurre? Cuando tú, la tasa de reemplazo, ¿por qué es importante? La tasa de reemplazo lo que busca medir es cuánto de la pensión recibida cubre respecto a tu último sueldo, a tu un ingreso previo jubilar para suavizar esa transición de vida activa a vida pasiva. Si tú lo vas a hacer bien, lo que tú tienes que hacer es comparar la pensión líquida, lo que va a tu bolsillo, respecto a tu sueldo líquido, porque eso es el suavizamiento del consumo. ¿Qué hace este informe? Lo que hizo, el informe que fue el año pasado, de hacer reemplazo, comparó la pensión bruta versus el sueldo bruto. Y no lo separó entre hombres y mujeres. Cuando tú lo separas entre hombres y mujeres y haces pensión líquida versus sueldo líquido, tú que ves los hombres de todos los rangos cotizados, la mediana de hacer reemplazo, que es la más exigente, está sobre el 70% en todos los rangos cotizados. Entonces uno se pregunta, ¿y alguien regale más ayudas a ellos?
¿En eso contempla la PGU?
Sí, ¿no? Contempla la PGU. Sí, está ahí, claro. Suavecimiento del consumo, PGU cumplida, más el ahorro individual. Están solo el 70% en todos los tramos cotizados, desde lo que cotizaron entre 0 y 10 años y lo que cotizaron entre 30 y 40 años. Todo 70% de los hombres. Y nadie se está cuestionando eso. Y ahora es que vamos a entregarle 2 puntos de cotización, o 1 punto, ahí está discutiendo, para financiar este bono de garantía. Yo lo cuestiono. ¿Por qué no se cuestionamos esa ayuda? Con las mujeres pasa algo distinto. Con las mujeres se ve que las mujeres que cotizaron muchos años, 30 años, su tasa de reemplazo está bajo el 60%.
¿Por qué ocurre eso?
Eso ocurre...
La base de la PGU es igual, digamos.
Ocurre porque las mujeres jubilan antes, y además que jubilan antes, la pensión se distribuye por una mayor cantidad de años porque viven más. Entonces ahí se puede haber un ajuste, ahí se puede arreglar. Pero yo cuestiono el bono que se le entrega al hombre.
¿Sería justo hacer una mejora en el caso de las mujeres?
Si el argumento es para suavizar el consumo, cuando uno pasa de la vida activa a la vida pasiva y paso a tasa de reemplazo, si es el argumento que ha usado el gobierno y los técnicos durante toda esta discusión, hagámoslo bien. Y miren la tasa de reemplazo neta, que es pensión líquida, lo que va al bolsillo, lo que va al gasto, versus sueldo líquido. Eso es lo que correcto va a ser, y no lo están haciendo, y ningún informe técnico han hecho ese ejercicio.
Como muchos temas, ¿no? Como lo plantea Elisa Cabezano, como muchos temas, el no hacernos cargo a tiempo hace que hoy día estemos enfrentados a una situación que es lamentable, ¿no? Cuando uno mira las tasas de reemplazo sin PGU, es realmente triste, ¿no? El escenario, ¿producto de qué? Producto del mercado laboral, producto de muchas situaciones. Pero realmente las pensiones muy bajas. O sea, nosotros estamos en un país donde las pensiones son muy bajas. Esa es la realidad. Son bajas las pensiones. Entonces uno dice, uno puede entender por qué son bajas. ¿Eh? Y puede encontrar y decirle, oye, tenemos un problema en el mercado laboral, oye, tenemos un problema de laguna, oye, tenemos un problema de baja cotización, oye, tenemos un problema de que ahorramos muy poco. Sí. Bueno, hicimos 1, 2, 3 comisiones. Ese diagnóstico está más o menos claro, ¿no? ¿Necesitamos ahorrar más? Sí, necesitamos ahorrar más. ¿Necesitamos mejores tasas? Sí. Y ahí surge primero el pilar solidario y después con el presidente Piñera la PGU, ¿no? Y con los votos de todos, ¿no? Surgió la PGU, ¿por qué? Porque bajo el mismo diagnóstico, las pensiones eran muy bajas, no alcanzaba con el ahorro individual. Además que el ahorro era bajo, no alcanzaba. Entonces decirle, bueno, hoy día tenemos la PGU, eso ha mejorado las condiciones, como lo describe correctamente Elisa, pero seguimos teniendo problemas, yo diría, en los sectores medios, de que cotizando al 10% están garantizadas esas pensiones bajas hacia el futuro. Entonces decirle, ¿cómo lo hacemos? ¿Necesitamos o no necesitamos una reforma de pensiones? Bettina Hortz.
Primero que nada, despejar el mito de que en 10, 15 años no hemos avanzado nada.
No,
sí. Han habido reformas y hubo también la reforma de la PGU hace un par de años atrás. Muchos hoy día se preguntan, quizás se debió haber aprobado la primera reforma que presentó el presidente Piñera, ¿no es cierto?, que hablaba de un fondo de reparto. A mí en lo personal no me gustaba. Pero también quiero recordarles que de haberse aprobado esa reforma...
O la primera que presentó Michelle Bachelet, ¿no?
Hace de haberse aprobado cualquiera de esas dos reformas, no se hubiese aprobado la PGU. Que hoy día todos aplauden. ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento la PGU, la aprobación de la PGU, la implementación de la PGU implica que se va a solidaridad, a transferencia de recursos de toda la sociedad, a aquellos que han ahorrado menos, el equivalente a 3,5 puntos de cotización. Es decir,
incluso aquellos que no cotizaron nunca.
Incluso los que no han cotizado nunca. Es decir, es una reforma bastante más solidaria de lo que cualquier reforma anterior estaba sobre la mesa, tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera. Entonces, hagámonos cargo que el escenario ha cambiado, ¿no es cierto? Y hoy día lo que falta es fortalecer el pilar contributivo y eso se hace aumentando
el ahorro individual.
Aumentando el ahorro individual. Ahora, ¿por qué siempre se habla de que las pensiones no son suficientes en todos los países del mundo? Porque los sueldos tampoco nunca son suficientes, ¿no es cierto? Y como la pensión es un porcentaje del sueldo, muy difícil, yo veo que alguna parte del mundo se diga, hoy día estamos bien en materia de pensiones. Siempre va a ser un desafío y siempre la presión política va a estar por entregar mayores pensiones hoy día, no obstante que ello pueda atentar con pagar mejores pensiones el día de mañana. Y hoy día lo que se está hablando...
Pero si solo subimos el pilar contributivo, solo para entenderlo bien, ¿no? Es decir, ya, a mayor ahorro, ¿no? Mayor ahorro a la cuenta individual. ¿Qué hacemos con los actuales pensionados?
Bueno, es que esa es la pregunta, porque acá se ha hablado,
de hecho, no solo los actuales pensionados, ¿ah? Estamos hablando de ya las personas que tengan 60 años o 55 años...
A puertas de...
O sea, para ellos, el que se aumente...
Gente como tú y yo.
La gente que se... Claro, que se aumente la cotización, no lo solo por mí, pero que se aumente la cotización a un punto por año, el impacto en sus pensiones va a ser bajo, ¿no? Por no decir... eso está muy bien para las personas que están iniciando su... Lo planteo lo siguiente, Betina. Es evidente que en materia de pensiones tenemos audiencias distintas o grupos que la miran distinta las pensiones, porque hay grupos que ya están pensionados, que para los que ya están pensionados esto de la cotización individual, ahorro individual está muy bien, pero a ellos no eso no les significa nada, o sea, no les va a impactar, no les va a mejorar sus pensiones.
Pero tengo una solución para eso.
Ah, muy bien, eso me gustó.
Hoy día la discusión es, como no hay recursos fiscales
para
un país que no crece, un país que está estancado, como no hay recursos fiscales para pagar mejores pensiones hoy día, entonces tenemos que inventar fórmulas nuevas. Entonces se inventa mecanismos de reparto, se inventan préstamos.
Sí, la creatividad está desatada.
La creatividad está desatada. Y esto es bien sencillo. El informe técnico, por ejemplo, habla de que para que este préstamo realmente sea un préstamo y no finalmente no te lo paguen de vuelta, implica importantes aportes fiscales a este fondo de préstamo cercano a los 1,000 millones de dólares o más al año.
¿Eso está bien o no?
Lo que pasa es que entonces...
Que el Estado ponga no solo el trabajador, sino que el Estado diga, aquí hay 1,000 millones de dólares.
Pero lo que yo
¿Es el camino correcto o no?
Lo que yo digo, ¿no será más fácil que con esos 1,000 millones de dólares... y que alcanza, mejor se paguen en forma directa los beneficios que hoy día se quieren pagar, ya sea el bono tabla o ya sea el bono garantía 0,1F, porque alcanza?
Ah, bueno.
Entonces,
para eso alcanza.
Inventémonos, o sea, ahorrémonos, generar todo tipo de incertidumbre en nuestro sistema de pensiones, si es que, supuestamente, el fisco tiene recursos para aportar ese fondo. Y digo, bueno, si tiene recursos para aportar ese fondo, ¿no será mejor que aporte esos fondos directamente a la fund-? Yo diría segunda alternativa, porque me pueden decir, no, es que el informe de los técnicos está malo. Llevamos un año hablando con los técnicos y el informe está malo, ¿no es cierto? Puede ser, varios hoy día hayan salido a decir que es un mal informe, está mal escrito, los números a veces son dudosos. Ok, entonces, si eso no es así, vámonos a la reforma que está planteada en el Congreso por parte del gobierno. Y si tú, en vez de subir 6 puntos la tasa de cotización, la subes solamente en 3 puntos, por los ahorros fiscales que se generan con ese cambio de la propuesta previsional, alcanzas a cubrir los dos beneficios que hoy día tú quieres cubrir.
Es decir, mejorar,
equilibrar las pensiones entre hombre y mujer, el bono tabla que se llama, y entregar 0,1 UF por año cotizado a las mujeres a partir de los 15 años y a los hombres a partir de los 20 años. Los recursos están.
Eso, aumentar 0,1 UF por año cotizado, en los términos que tú lo describes, ¿te parece a ti algo razonable, bueno?
A ver, la verdad que yo hubiese preferido...
Para mejorar las pensiones,
esa discusión,
¿no?
Hoy día yo asumo que está acomodada, ¿no es cierto? El mundo político quiere apoyarlo. El punto es cómo financiamos hoy día esas mejoras y hay mecanismos alternativos sin reparto y sin poner en duda el ahorro de los trabajadores el día de mañana. Y un último comentario, Gonzalo. Esto no tiene que ver con derecha e izquierda, no tiene que ver con Frente Amplio versus sectores de derecha. AMLO, el presidente de izquierda de México, el año 2021, hizo una reforma a su sistema de pensiones donde aumentó la tasa de cotización de un 6,5% a un 15%. Ese aumento de cotización se fue íntegramente a las cuentas de ahorro individuales porque incluso AMLO entendió que los sistemas de reparto, los sistemas que introducen incertidumbre al sistema de pensiones, son malos en el tiempo y no son sostenibles. Entonces,
es verdad. Ahora también, AMLO también lo que hizo fue establecer una pensión básica universal.
Como la que tenemos nosotros
sí,
acá.
Eso no, ya está. Y pagada con impuestos.
Como es acá.
Eso. No, entonces, eso son las dos cosas.
Entonces, digamos. A mí sí. me llama la atención que acá todavía se hable de que esto es una discusión entre izquierdas y derechas.
No, está
donde
claro.
incluso las izquierdas más radicales del mundo, como fue AMLO entendió que los sistemas de capitalización individual son sostenibles en el tiempo y no así los de reparto, como hoy día lo que se quiere implementar en nuestro país, al menos en un porcentaje. Alternativas hay.
Eso, alternativas hay, vamos a buscarlas, vamos a discutirla aquí en Directo al Grano, vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro grupo de economistas a ver si hay más soluciones también, ¿no? Más alternativas para mejorar las pensiones.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
We'll be right back.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos conversando sobre la reforma de pensiones, estamos viendo alternativas de soluciones, herramientas. Hay un consenso en que hay que mejorar las pensiones, hay un consenso en que hay cosas que corregir importantes. Tenemos que ahorrar más. Eso es evidente, ¿no? Como país nos va a hacer bien después de la borrachera de gasto, ¿no?, que tuvimos respecto a los retiros, la inflación, ahorrar más como país, sobre todo un país que no tiene inversión, es un camino muy, muy positivo. Ahora, ninguna de las decisiones que hay que tomar son neutras o inocuas. Todas tienen costo.
Sí.
Todas tienen algo malo, por decirlo en simple, no, no quiero hacer, simplificarlo demasiado, pero todos tienen algo, ayudan a mejorar las pensiones, sí, pero tienen una externalidad negativa, tienen un costo, tanto en el mercado del trabajo como en distintas dimensiones, en la responsabilidad fiscal. ¿Cómo se avanza en esta reforma, Bernardo Fontaine?
Bueno, de partida, un tema central que se habla poco es que para que todo esto funcione, las personas tienen que cotizar regularmente. Las pensiones hoy día son bajas, y son bajas fundamentalmente no porque se cotice 10%, son bajas porque en general, en promedio, los trabajadores chilenos que están jubilados cotizaron la mitad de los años de su vida laboral. En el caso de las mujeres, menos. Entonces, bueno...
¿Qué esto, explica eso?
Porque... Bueno, esto fue un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Por un lado hubo momentos de desempleo y de crisis, pero mucho trabajo informal. Y todavía Chile tiene un 27, 28% de trabajo informal.
O sea, casi uno de cada tres trabajadores, no es que cotice poco, no cotiza nada.
Nada.
Uno de cada tres.
Y en el caso de las mujeres jubiladas, por ejemplo, la mitad de las mujeres no cotizó nunca. Ahora, además hay el tema de los trabajos a honorarios, ¿no es cierto? Que por años, de año a año no cotizaban, hoy día cotizan un poquito, pero cotizan menos que lo que cotiza el resto de los trabajadores. Entonces, obviamente esta cuestión, sin plata, cualquiera sea el sistema, no hay posibilidad de tener pensiones decentes. Ahora, volviendo al tema de fondo, con Mi Plata No, nosotros hemos defendido sin parar de que las cotizaciones tienen que ir a la cuenta individual porque es lo justo, porque son fruto del esfuerzo de cada trabajador y no pueden ir a las pensiones de otro. Y en ese sentido, creo que es absolutamente rechazable que se converse dentro de este posible acuerdo que un 0,5, ahora la ministra se le abrió el apetito y habló el viernes que no es un 0,5%, sino que puede ser un 1 o más por ciento de cotización.
Ese es un camino donde no hay reforma.
Claro, eso para un cotizaciones que y dentro del 0% que irían al Estado, en definitiva, ¿no es cierto? Y con eso el Estado subiría las pensiones de las mujeres, lo cual está muy bien, en fin, pero no sabemos si va a hacer eso u otra cosa. Lo importante es que las cotizaciones de los trabajadores no pueden financiar al Estado en una forma de reparto. Y eso es una manzana podrida, que pudriría todo el cajón del acuerdo, digamos, porque en el fondo abriría la puerta a un reparto, a una estatización de las cotizaciones. Y el otro tema fundamental que hemos defendido es que haya libertad para elegir administrador. Y en eso con Mi Plata No ha sido insistente. Y sobre esa parte el gobierno ha sido muy mudo, ¿no? No tenemos muy claro si todavía sigue con la idea de meter al Estado...
¿El ente estatal?
No, aparentemente no, pero... ¿Y qué se discute? Se discute si va a haber una licitación o no, que un mecanismo va a generar más competencia, que podría bajar las comisiones o no, que es complejo de implementar, y cambiar el sistema de comisiones, cosa que nosotros favorecemos, que es la idea de que las comisiones sean variables por la rentabilidad, De manera que si el afiliado gana plata en su fondo, la administradora cobre más, y si pierde, la administradora no cobra nada. En fin, entonces, esas son ideas interesantes que nos parece que hace mucho sentido. Pero también la ministra, en una entrevista del día de ayer, insiste de nuevo en separar la industria en un administrador de cuentas y de la operatoria, digamos, de la administración del sistema, y otros que sean los que manejen las inversiones. Entonces, esa parte me parece que hay un entusiasmo loco en muchos economistas y en muchos políticos por decir el acuerdo, el acuerdo, el acuerdo. Y yo me pregunto, ¿cuál es el acuerdo? Si estamos en una pieza oscura todavía.
Eso es lo que no conocemos, es verdad, ¿no? Y hay roles, porque el ministro Marcel ha sido muy cauto, salvo su optimismo, ¿no? Pero no se ha pronunciado a favor ni en contra de ninguna idea. La que sí pareciera ser que está sentada en una silla un poco más lejos de la mesa es la ministra Jara, ¿no? Y de alguna manera ella siente que su rol es como policía bueno, policía malo. Ella tironea hacia el lado equivocado, en mi opinión, ¿no? De que haya más reparto, ¿no? Que se toque la cotización. Ella le habla al público más de izquierda, que tenía una mirada muy distinta a lo que iba a hacer esta reforma de pensiones, y que a rato parece que no va para allá, ¿no? O sea, uno mira ya lo del ente estatal, parece que ya no está en la conversación, ya se olvidó, o sea, para afuera. Hoy día todo va, como dice Bernardo, como de nuevo, cada cosa que se mueve genera distorsiones. Separar las comisiones y hacer una variable, sí, hoy día hay una sola comisión que fija, ¿eh? Y que genera algún ruido, pero hoy día sí, uno, si usted queda sin trabajo, ¿paga comisión? No. En este nuevo modelo, sí pagaría la comisión por administración de rentabilidad, pagaría más si le va bien, pagaría menos si le va mal, pero pagaría. Entonces, todo cambio, de nuevo, está sujeto, hay que ver cuáles garantizan mejores pensiones con la menor distorsión posible, ¿no?
Perdona, pero por eso me parece muy importante lo que ha dicho Evelyn Matei. Que hay que pensar bien esto y analizarlo bien, ¿no es cierto? Porque en realidad es un tema complejo y no, o sea, hay una frase que dice en el campo, ¿no? Vamos lento porque estamos apurados. ¿Para qué? Para no equivocarse.
Eso, ¿no? Porque hay una presión, porque en enero se dice hasta el 31 de enero como una fecha límite para sacar la reforma, ¿no? Y parece ser que o no hay la capacidad de acuerdo, o no hay, o la distancia es mucha, o el gobierno está muy lejos de obtener los votos necesarios para poder sacar adelante una reforma. Elisa Cabezón.
Sí, mira, a mí lo que llama la atención es que llevamos 2 años esta reforma y la escasez y transparencia con los datos. De hecho, a mí me llama la atención que en el informe técnico hablan del préstamo y no proyectan cuánto va a costar ese préstamo, perdón, este bono de garantía por 0,1 UF por año cotizado. No hay una proyección de cuánto va a costar hacia el futuro.
¿En régimen no?
No estaba. Estaba la cantidad de beneficiarios, pero no estaba el costo. O sea, ponían los beneficios, pero no ponían el costo. Y yo decía, pero yo buscaba por, y estaba la foto, pero ¿cómo no está? No
sabía, un poco técnico, muy político el informe.
Y tampoco estaba si era sustentable o no. Porque la Betina decía que el Estado le va a poner, inyectar 1.100 millones de dólares al año, más o menos, Betina, era eso, que es como 0,3 puntos del PIB, iban a inyectar, más la cotización, pero tampoco estaba el análisis de matemática actuarial para ver si el fondo se sustenta o no.
¿Era eso, capaz de pagar las pensiones?
Tampoco estaba eso. Entonces hablan de ayudas, hablan de beneficios, pero no hay un informe atrás de cuánto va a costar, si es sustentable o no. A mí me da la impresión de que está haciendo un debate como a ciegas. Como que están diciendo, ¿sabes qué? Negociamos ya 3 para acá, 2 para acá, y después lo arreglamos para que funcione con los números. Y yo quiero exigir más datos, más transparencia. La tasa de reemplazo, diferenciarla entre hombres y mujeres y que sea respecto a la pensión líquida comparada con el sueldo líquido, porque ese es el tasa de reemplazo que corresponde de ese de consumo. Y otra cosa, este bono tabla de las mujeres, ojo con las expectativas, porque la mayoría de las mujeres van a recibir muy poca plata de ese bono, muy poca plata, porque es respecto...
O sea, la suficiente para corregir...
Porque muchas mujeres ahorraron poca plata en base a sus ahorros, y si su ahorro es bajo, ese porcentaje de aumento no va a ser mucho. Entonces, no se sorprendan si después le ponen mucha perspectiva a este bono, se hace realidad, y después las mujeres ven, muchas mujeres, que le llegan 10 lucas. Ojo, que esto fue lo que pasó con la ISAPRE hace poco, que le llegaron 400 pesos a gente a su cuenta, sí, corriente, porque lo dividieron en mucho. Ojo con esto, ¿eh? Así que poner expectativas, poner números, y por favor, ser más transparente, más exigirle más al gobierno y a los técnicos con los datos, sobre todo este tema del préstamo y ese fondo que se va a crear.
Es una mala práctica al final esto de no tener tantos datos para poder evaluar correctamente lo que se está discutiendo, sí, esperar de cuando haya las nuevas indicaciones, y conozcamos de fondo la reforma, ¿no? Aquello que el gobierno crea que se puede votar o está dispuesto a avanzar en ello, venga con los informes y con los datos. Bettina Holtz.
Sí, bueno, yo creo que ya para el cierre, estas dos semanas se va a descomprimir la discusión, va a caer, decantar un poco la discusión.
¿En el oficio ya? ¿Cierto? Bettina Holtz está cerrando el programa.
Tenemos. No, pero ya. Te veo apurado. Va a ir decantando y a mí me da la impresión, viendo el fin de semana las entrevistas que están saliendo, viendo cómo el presidente de la República no está involucrado en esta discusión, lo cual implica que su sector, el Frente Amplio, tal como ha sido en los últimos días, cuestionando, yo creo que este acuerdo, un poco, este supuesto acuerdo, un poco mejor, un poco peor, pero yo creo que finalmente va a ser rechazado por la izquierda y vamos a volver a retomar esta discusión el año 2025 con un nuevo, en un año 2026 con un nuevo Congreso y con un nuevo presidente de la República.
Así es, ¿no? Y con otra oposición, ¿no? Sin duda, ¿no? Lo más probable es que los que están hoy día en el gobierno estén en la oposición, a ver si se comportan con la misma racionalidad o tienen la misma altura de miras, ¿no? De políticas de Estado, ¿no? Con las que deberíamos abordar, con datos, con una mirada técnica también correcta, este tema de las pensiones, porque ¿se necesita mejorar las pensiones? Sí. Yo por lo menos en eso no me pierdo, no tengo duda. Es una deuda que tenemos, mejorar las pensiones. No, el sistema, necesitamos más ahorro, necesitamos muchas cosas en materia de pensiones, y lo que necesitamos también es que la política se haga cargo de eso y nos ofrezca una solución, ¿no? No solamente un debate estéril. Le damos las gracias a nuestro panel de economistas, un gran programa, hoy día muy entretenido, por lo menos yo me entretuve mucho escucharlo. Bettina Holtz, Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote, Bernardo Fontaine, aquí de Con Mi Plata No. Le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica Magallanes, con mucha fuerza, en directo al grano, siempre, todas las semanas. Los dejamos invitados a seguir con nosotros, ¿por qué? Porque después de nuestro informativo de noticias, de nuestro departamento de prensa, viene La Voz de la Gente con la gran Connie Juve, aquí en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana.
Una y muy, muy feliz Navidad, ¿eh?
Muy feliz Navidad.
También, verdad que ustedes vuelven después de Navidad. Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.